Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Está usted allí, nuestra compañía insustituible, así que muy buena tarde. Hoy abriremos los libros, tendremos relatos, personajes y, omnipresente, música. De Tafelmusik, de Telemann, escuchemos algunos momentos de la suite en mi menor. Música antigua con... Música antigua de Köln interpretó momentos de la suite en mi menor de Tafelmusik de Georg Philipp Telemann. El 7 de noviembre de 1926 nació en Sydney Joan Sutherland, soprano lírica de coloratura, notable por su contribución al renacimiento del bel canto desde fines de los años 50 hasta la década del 80. La soprano más perfecta del siglo XX, respondió Luciano Pavarotti cuando le preguntaron por quién había sido su pareja artística a lo largo de años. No es el único en sostener una opinión tan favorable. Marilyn Horne, la insigne mezzosoprano americana con la que Sutherland escribió algunas de las páginas más altas de la historia del bel canto, se refiere a ella como el mayor fenómeno vocal del siglo XX. ¿La escuchamos? Joan Sutherland, Gualtier Maldé, Caro Nome, de Rigoletto de Verdi. Joan Sutherland, acompañada por la Royal Opera House Orchestra, dirigida por Francisco Molinari Pradelli, Gualtier Maldé, Caro Nome, de Rigoletto, de Giuseppe Verdi. En Tarde de Clásicos, abrimos los libros y aprendemos juntos. En noviembre de 1814, nació en Bélgica Adolf Sax, músico y constructor de instrumentos musicales. Estudió en el Conservatorio de Bruselas y llegó a ser un notable clarinetista y flautista. Establecido en París desde 1841, Adolf Sax abrió una tienda y trabajó en la creación de instrumentos de viento intermedios por su timbre y sonoridad entre los de madera y los de metal. Y en 1846 patentó el saxofón. De a poco este instrumento fue introduciéndose en la música académica. Bizet, Massenet, Richard Strauss, Ravel, Honegger, Gershwin, claro, Glazunov lo utilizaron en sus composiciones. Escuchemos el adagio, segundo movimiento del concierto para saxo de Alexander Glazunov. Pekka Saviokki, solista, con la Orquesta de Cámara de Estocolmo, conducida por Jorma Panula. 6 minutos y medio. Thank you. Pekka Saviokki con la Orquesta de Cámara de Estocolmo, dirigida por Jorma Panula, interpretaron Adagio del concierto para saxofón de Alexander Glazunov. Albert Camus, novelista, dramaturgo y ensayista francés, nació el 7 de noviembre de 1913 en Argelia, de padres inmigrantes franceses. Comenzó publicando su novela corta, El extranjero, y el ensayo El mito de Sísifo, que reflejan la influencia que sobre él tuvo el existencialismo. Después de la guerra, su novela La peste supone un cierto cambio en su pensamiento. La idea de solidaridad y la capacidad de resistencia humana frente a la tragedia de vivir se impone a la noción del absurdo. De La peste. ¿Le cuento? El aumento de defunciones era elocuente, pero no lo bastante como para que nuestros conciudadanos dejasen de guardar, en medio de su inquietud, la impresión de que se trataba de un accidente, sin duda enojoso, pero temporal. Así pues, continuaron circulando por las calles y sentándose en las terrazas de los cafés. En conjunto no eran cobardes. Abundaban más las bromas que las lamentaciones y ponían cara de aceptar con buen humor los inconvenientes, evidentemente pasajeros. Las apariencias estaban salvadas. Sin embargo, hacia fines de mes, y poco más o menos durante la semana de rogativas, de la que se tratará más tarde, hubo transformaciones graves que modificaron el aspecto de la ciudad. Primero, el prefecto tomó medidas concernientes a la circulación de los vehículos y al aprovisionamiento, que fue limitado, y la gasolina racionada. Se prescribieron incluso economías de electricidad. Solo los productos indispensables llegaban por carretera o por aire. Así que se vio disminuir la circulación progresivamente hasta llegar a ser poco más o menos nula. Las tiendas de lujo cerraron de un día para otro, o algunas de ellas llenaron los escaparates de letreros negativos mientras las filas de compradores se estacionaban en sus puertas. Orán tomó un aspecto singular. El número de peatones se hizo más considerable e incluso mucha gente reducida a la inacción por el cierre de comercios y de ciertos despachos, llenaba las calles y los cafés. Todavía nadie se sentía cesante, sino de vacaciones. Orán daba entonces, a eso de las 3 de la tarde, por ejemplo, y bajo un cielo hermoso, la impresión engañadora de una ciudad de fiesta, donde hubiesen detenido la circulación y cerrado los comercios para permitir el desenvolvimiento de una manifestación pública cuyos habitantes hubieran invadido las calles participando de los festejos. Los cafés, gracias a las reservas considerables acumuladas en una ciudad donde el comercio de vinos y alcoholes ocupa el primer lugar, pudieron alimentar a sus clientes. A decir verdad, se bebía mucho. Por haber anunciado un café que el vino puro mata al microbio, la idea ya natural en el público de que el alcohol preserva de las enfermedades infecciosas se afirmó en la opinión de todos. Por las noches, a eso de las 2, un número considerable de borrachos expulsados de los cafés llenaba las calles con sus ocurrencias optimistas. Pero todos estos cambios eran, en un sentido, tan extraordinarios y se habían ejecutado tan rápidamente que no era fácil considerarlos normales ni duraderos. El resultado fue que seguíamos poniendo en primer término nuestros sentimientos personales. De La Peste, Albert Camus. Y ahora de Witold Lutosławski, escuchemos momentos de la partita para violín y orquesta. Anne-Sophie Mutter, con la Orquesta Sinfónica de la BBC y la dirección de Philip Moll. Anne-Sophie Mutter, con la Orquesta Sinfónica de la BBC, dirigida por Philip Moll, interpretaron momentos de la partita para violín y orquesta de Witold Lutosławski. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. De Cole Porter, en la guitarra de Joe Pass, llega Night and Day. Thank you. Joe Pass y Night and Day, un clásico del jazz. En julio de 1934, Madame Curie, aquejada de una anemia perniciosa, murió. Sin discursos, sin cortejo, fue enterrada ante familiares, amigos íntimos y colaboradores. En 1995, sus restos fueron sepultados con honores en el Panteón de París. Madame Curie será nuestro personaje en esta tarde de clásicos, si usted me acompaña. María Sklodowska nació en Varsovia, Polonia, el 7 de noviembre de 1867. Su padre era un hombre amante de la literatura, la música y las ciencias. Su madre perteneció a una aristocrática familia que pasó a la estrechez económica cuando su país fue repartido entre sus poderosos vecinos: Rusia, Prusia y Austria. A María el destino le tenía reservada una dura prueba antes de nacer. La madre enfermó de tuberculosis durante el embarazo y, para preservar a sus hijos, evitó todo contacto con ellos. La hermana mayor, Bronia, consoló la infancia de la niña y ese amor fraterno continuó intacto hasta el fin de sus días. Las desgracias en la familia no habían terminado. El padre perdió su trabajo, su hermana Sofía murió de tifus a los 14 años y su madre poco después. Seguimos con Madame Curie después de la música. El mismo año que ella nació Umberto Giordano. De su ópera Andrea Genier, La mamá morta. Anna Netrebko canta con la orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia, dirigida por Antonio Papano. 5 minutos.
Periglio, cattivo lato.
Ana Netrebko con la Academia Nacional de Santa Cecilia, dirigida por Antonio Papano, cantó La Mamma Morta de Andrea Genier de Humberto Giordano. La jovencita María Skłodowska daba clases de polaco aun cuando estaba prohibido en su patria, dominada por Rusia. También trabajó como institutriz para ayudar en la estrecha economía familiar y enviar algo de dinero a su hermana Abronia, que estaba estudiando medicina en París. Recién a los 24 años, María pudo reunir a duras penas el dinero para seguirla. En casa de Bronia, que se había casado, se reunían los emigrados polacos y había gran actividad intelectual y artística, lo que dificultaba a María concentrarse en sus estudios. Así que decidió instalarse en una pequeña buhardilla cercana a la universidad, a la biblioteca y al laboratorio de química, viviendo con lo mínimo indispensable. El profesor Lippmann, físico destacado, comenzó a encargarle algunas investigaciones menores. Finalmente, María obtiene con la más alta nota su licenciatura en física. El primer objetivo estaba cumplido. En una reunión de colegas conoce a Pierre Curie. Mucho debió insistir el científico para convencerla de casarse con él y trabajar juntos. En 1902, Marie, ya ciudadana francesa, había descubierto el polonio y consigue con su esposo cuantificar el peso atómico del radio. Casi tan extraordinario fue el descubrimiento como paupérrimas las condiciones en que lo habían logrado. Al año siguiente, Marie presenta en la Sorbona su tesis doctoral sobre sustancias radiactivas, que es aprobada con honores. Pierre comienza a sentirse enfermo, pero deben continuar. Tienen una hija y se ganan la vida como profesores. Por entonces reciben un telegrama de Estocolmo. En su tercera edición, el premio Nobel sería compartido entre Pierre Becquerel, Pierre Curie y Marie Curie. Por primera vez, se incluía a una mujer. De su también célebre compatriota, Federico Chopin, escuchemos Polonesa número 3 en La Mayor, opus 40 número 1. Maurizio Pollini interpreta en 5 minutos y 20 segundos. Maurizio Pollini interpretó Polonesa número 3 en la mayor opus 40 número 1 de Chopin. Tras recibir el premio Nobel, María anota en su cuaderno meticulosamente el destino del dinero. Préstamo al hermano de Pierre, a su hermana Bronia, becas a estudiantes polacos, donación al laboratorio, al hospital de Polonia. Y llueven los reportajes, fotografías, correspondencia. Se queja a María de estas interrupciones. Con esta vida siento que me estoy embruteciendo. El matrimonio Curie seguía suministrando de manera desinteresada a quien lo pidiera cualquier información sobre sus investigaciones. La Sorbona crea una cátedra para Pierre y la jefatura de laboratorio para Marie, quien después de Irene espera a su segunda hija, Yves. Las emanaciones devastadoras de las sales de radio hacían mella en los cuerpos de la pareja. Pierre comienza a sentirse fatigado, pero su muerte llega de manera inesperada. Es atropellado por un carro tirado por caballos. Marie rechaza las pensiones y colectas solidarias. Solo acepta ocupar la cátedra de Pierre. Todo el mundo quería ser invitado a la clase inaugural dedicada a la teoría de los iones en los gases y la radiactividad. En el salón había todo tipo de personas, artistas, periodistas, señoras de la alta sociedad, pocos estudiantes. Madame Curie, sin embargo, no hizo ninguna concesión al auditorio. Pocos entendieron, pero todos escucharon en silencio, conscientes de que asistían a un hecho histórico. Aunque acumulaba más y más honores, su solicitud de ingreso es rechazado por la Academia de Ciencias de Francia. En noviembre de 1911, se le otorga el Nobel de Química. Acude a recibirlo con su hija Irene, quien, 24 años después, recibiría el mismo premio. Brevemente hemos repasado la riquísima vida de una gran mujer y extraordinaria científica. Marie Curie. Final por hoy de Tarde de Clásicos. Participaron usted con su compañía insustituible, Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.